Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de viernes 24 de enero. Como siempre, estamos aquí en Radio Duna. Ustedes nos pueden escuchar a través del 89.7 en la ciudad de Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Y para las personas que van moviéndose, que van saliendo, que se están dirigiendo quizás a qué lugar del planeta, bueno, en todas partes nos pueden escuchar en duna.cl. Ahí no solo nos escucha, sino que también pueden ver nuestro programa a través del streaming. Tenemos un programa interesante hoy día. Vamos a hablar de arquitectura, pero no de cualquier arquitectura. Vamos a hablar de la casa chilena, que va más allá de la simple arquitectura. Si es que se puede decir que la arquitectura es simple, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tiene que ver con las formas de vida, en definitiva, de los chilenos. Y es una exposición que se inauguró hace muy poquito en el Centro Cultural La Moneda y que se llama justamente Casa Chilena, Imágenes Domésticas, en donde se hace una combinación entre distintos tipos de objetos. Hay fotografías, hay videos, hay maquetas algunas a escala, otras a tamaño real incluso. Hay dibujos, pinturas, recortes de prensa y una serie de objetos que invitan a mirar las distintas manifestaciones que tiene la casa en nuestro país. Vamos a estar con Francisco Díaz y Pablo Brugnoli, quienes son arquitectos, y que junto a Marie Peliowski fueron los curadores de esta muestra, de Casa Chilena, Imágenes Domésticas, que como les decía está ahí en el Centro Cultural La Moneda. Así que interesante la conversación que vamos a tener en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Y hay harta cosa que contar, una historia de un cómico. Un cómico ruso de San Petersburgo que está en problemas. Está en graves problemas, de hecho, este hombre, que se llama Alexander Dolgopolov. Tiene 25 años apenas y aparentemente está siendo perseguido. Perseguido nada menos que por el Kremlin. Perseguido por Vladimir Putin por un par de chistes. Uno de esos chistes tenía que ver con religión y el otro, el más grave, tenía que ver justamente con el mismísimo gran líder de Rusia. El abogado dice que ya este hombre, Dolgopolov, decidió incluso huir del país y ha suspendido la venta de las entradas a las actuaciones que tenía programadas en Moscú y también en otras ciudades. ¿Por qué? Porque empezaron a investigarlo. Esto a partir de una actuación que fue grabada en su momento por parte de aparentemente un asistente a la actuación, o hay unas grabaciones también un poco más oficiales, pero esto fue subido a YouTube y claro, ahí aparecen todas las bromas, todos los chistes que tiene en este monólogo. El primero de ellos tiene que ver con Jesús y la Virgen, directamente, ¡paf! Jesús y la Virgen al tiro, la Virgen María. Y dice que esto fue una actuación en febrero del año 2017 en un pequeño pub de San Petersburgo que se llama Hophead. Después de que apareció este video a través de las redes sociales y a través de YouTube, parece que la policía empezó a moverse. Supuestamente no le habría gustado a algunos habitantes de la provincia de Moscú las bromas que este hombre emitió en su actuación y alertó al departamento del Ministerio del Interior de una ciudad que se llama Orejovo-Sujevo. Orejovo-Sujevo. Así es la pronunciación correcta. Desde ahí enviaron una carta oficial a este pub en San Petersburgo pidiendo información completa sobre la persona que aparece en el video. Y ya el día miércoles lo estaban buscando. La policía efectivamente confirmó que hay una orden de captura, por lo menos una orden para interrogar a este hombre. La persona que hizo la denuncia dice que se sintió insultada, se sintió ofendida en sus sentimientos religiosos y puede denunciarlo a partir de una ley. Ustedes recordarán el caso de este grupo de punk rock, las Pussy Riot. ¿Se acuerdan ustedes que el año 2012 protagonizó un escándalo? Fueron varios escándalos, pero el más visto y el que produjo mayor repercusión fue su ingreso a la Catedral Ortodoxa de Cristo Salvador en Moscú, y actuaron ahí junto al altar con una canción en que le pedían a la Virgen María que los librara de Vladimir Putin. Bueno, dos de ellas pasaron casi 2 años en prisión y la verdad que las penas que se contemplan son de hasta 3 años de privación de libertad. Bueno, este cómico, Alexander Dolgopolov, cree que lo suyo no tiene en realidad que ver con la Virgen María, sino que directamente está más bien relacionado con el propio Vladimir Putin. Dicen en una publicación que hizo en Instagram: "Lo felicito a todos, lo hemos logrado. Mi carrera ha alcanzado un nuevo nivel. Hace 2 años me perseguían los perros de la aldea. Ahora la casa la organiza todo el Estado". En su cuenta de YouTube, algo más serio, dice: "No sé lo que está pasando, tengo miedo, estoy enojado, pero no sorprendido. Dudo que la policía quiera saber dónde vivo para hacerse una selfie conmigo. Obviamente no se puede esperar nada bueno". En esta actuación a la que hacía referencia y que parece estar en el origen de esta persecución, él hace chistes sobre él mismo, digamos, mucha talla autorreferente, pero también se refiere a la sociedad y se mete en política varias veces. Dice que en 6 ocasiones se refirió a temas políticos. La actuación dura 1 hora y 10 minutos. Dice, por ejemplo: "Si Putin emite un decreto para que todos los rusos se lancen a la lava, estos dirán: 'Oh, Dios mío, pero ¿dónde encontramos la lava? No la tenemos en el patio. ¿Qué debemos hacer, oh sabio líder nuestro?'". Es uno de los chistes. Nuestra población, dice, se divide en 2 campos. Por una parte están los que apoyan a Putin, en otra aquellos que saben leer, escribir y llegar a conclusiones lógicas, dice después. Nada como para morirse, digamos, pero sabemos que Putin, por muy recio que sea en sus expresiones, en sus decisiones políticas y también en la imagen que cultiva, parece que tiene la piel bastante delgada. Y otra cosita bien interesante tiene que ver con los microbios que están en nuestro intestino. Ustedes saben que nuestro microbioma es muy importante para nuestra vida. Somos nosotros más nuestros microbios. Y fíjense que se han realizado varias investigaciones y hay un par donde se demuestra que el microbioma es, de alguna manera, contiene nuestra identidad de una manera más precisa, fíjense, que nuestro genoma, que nuestro propio ADN. Es decir, el ADN de los microbios que contiene nuestro cuerpo hablan más de nosotros, o hablan más bien mejor de nosotros, de lo que lo hace nuestro propio genoma. Fíjense que hay una revisión que se hizo de distintos artículos, de distintos trabajos científicos, en los que se demuestra que la firma genética de los microbios intestinales fue, en estos artículos, en estas investigaciones, un 20% más efectiva a la hora de discriminar entre una persona sana y una enferma que los propios genes de esa persona. El microbioma, además, fue un 50% mejor que el genoma humano en la predicción de casos de cáncer colorrectal. El perfil genético humano solo logró superar al microbioma en las predicciones sobre una enfermedad, que es la diabetes tipo 1. Dice el autor principal de este estudio que todavía falta hacer más análisis, ¿no es cierto?, que estos son resultados preliminares, pero considera ya a partir de estos resultados que se puede utilizar tanto el microbioma como la genética humana para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Por lo tanto, estos marcadores que están en los microbios que tenemos en el intestino pueden no predecir directamente, pero sí entregarnos señales, pautas de qué tipo de enfermedades podemos tener e incluso qué tipo de enfermedades eventualmente podrían llevarnos a la muerte. Bueno, parece que escuchemos un poquito de música. Vamos a escuchar a David Lee Roth. Esto es Just a Gigolo.
Will they say? me, 'cause
escuchamos a David Lee Roth con Just a Gigolo. Hay un insecto que es muy, muy típico, muy conocido en América del Norte, que es la mariposa monarca, Danaus plexippus, ese es su nombre científico, y que pasa el invierno en la costa californiana, ahí toma fuerza, y después cuando llega la primavera se va a México, que es donde se reproduce en distintas zonas, especialmente ahí en el estado de Michoacán. Según un recuento que hizo una organización que se dedica a la conservación de estas mariposas, que se llama Chersey Society, hay una baja muy, muy significativa en la población de mariposas monarca en California. Fíjense que el último recuento indica que hay 29.000 ejemplares de una especie que en los años 80, el año 1980, contaba con, escuchen, 4,5 millones de ejemplares. Imagínense la reducción, es prácticamente la desaparición de una especie. Hay una especie además que es muy bonita, esta mariposa monarca. En algún minuto llegó a ser incluso menor el año pasado. Ahora este año se han contabilizado más. En este momento, el año anterior, habían sido de solo 27 mil ejemplares de mariposas monarca, y es justamente el mínimo histórico. ¿Qué ha pasado? Bueno, esto es directamente producto del cambio climático, que ha provocado estragos en esta especie, tiene una sincronización en su migración con las estaciones del año, con la primavera, por supuesto, y el florecimiento de distinto tipo de vegetación, de distinto tipo de flora, que cuenta con flores. Se estima que cada año estas mariposas recorren, fíjense, 5.000 kilómetros. No figura en este momento como especie amenazada, pero hay algunos estudios que están alertando que podría extinguirse en las próximas décadas si no se hace nada para salvar las plantas de las que se alimenta y también los bosques en los que se refugia. Fíjense que relacionado con esto, desde el día 13 de enero, hace unos días atrás, está desaparecido un activista que se llama Homero Gómez González, un activista que vive allá en México y que es un férreo defensor de la mariposa monarca y de los santuarios, de particularmente del estado de Michoacán, donde encuentra una de sus principales fuentes de alimentación, que es el algodoncillo. No se saben, por supuesto, las razones de la desaparición de este hombre. Si bien la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán ha pedido que se investigue lo sucedido, y se relaciona, ustedes saben que los activistas ambientales son personas que en el mundo y particularmente en Latinoamérica tienen una alta amenaza. Hay amenaza de muerte hacia muchos de ellos y de partida. Muchos de ellos han efectivamente sido perseguidos y han resultado muertos. Esto porque, claro, su actividad choca con las actividades económicas que en muchos casos se están llevando adelante, a veces de manera legal, otras veces de manera ilegal, y muchas veces además protegidas por los gobiernos. Por lo tanto, son personas realmente muy incómodas. De hecho, el famoso Tratado de Escazú, que ha estado tan en disputa acá en Chile y que nuestro país todavía no firma, pese a que es uno de los promotores, contiene, entre otras cosas, elementos que justamente ayudan a la protección de los activistas ambientales. Bueno, no es el único insecto que está en apuros. Fíjense que, según un estudio del año pasado, el 41% de las especies están en declive y una tercera parte se encuentra en peligro de extinción, esencialmente por culpa de la acción humana y la crisis climática. Oye, otro tema que es bien interesante lo trae el diario La Vanguardia de España, y tiene que ver con un libro, una investigación realizada por Lachlan Fleetwood, que es un historiador de la Universidad de Cambridge en Inglaterra, y que investigó a través de decenas de informes, cartas, revistas, textos de distintos exploradores del siglo XIX, para encontrar evidencia de los intentos de escalar los distintos montes del Himalaya, los distintos cerros del Himalaya, pero particularmente son exploradores que buscaron en esa zona una aventura que podía consistir, bueno, en la exploración, en la búsqueda y la conquista de nuevos territorios, en alcanzar alturas que nadie más había alcanzado, demostrar sus capacidades, su fortaleza, etcétera, etcétera. Hay muchas razones por las cuales la gente explora, otros que andan buscándose a sí mismos, o que lo hacen simplemente porque les gusta, sin tener una motivación tan específica. Bueno, fíjense que todas estas exploraciones se realizaron efectivamente, comenzaron durante el siglo XIX, y ahí se fue subiendo a cotas cada vez más altas, y se encontraron con algo que no se había considerado, que era el famoso mal de altura. Que es el efecto físico que tiene, el efecto fisiológico que tiene la ausencia de oxígeno que se produce justamente en las alturas superiores. De mal de altura ha muerto efectivamente mucha gente, porque la verdad que produce problemas de falta de conciencia, de torpeza, de pérdida absoluta de la conciencia, y finalmente las personas terminan muriendo por la falta de oxígeno, evidentemente, en el organismo. Y rápidamente, estos exploradores, de acuerdo con las investigaciones de Lachlan Fitwood, encontraron unos buenos socios, pero unos socios con los que entraron también en conflicto. ¿Quiénes son los Sherpas, por supuesto? Que son los Sherpas han demostrado, un grupo étnico que ha demostrado durante toda su historia tener una capacidad, una adaptación realmente sobrenatural, que los ha hecho convertirse en los mejores escaladores del mundo. En el año 2019, un Sherpa logró escalar en una semana dos veces el Everest. Imagínense la capacidad que tienen. Y lo interesante es que ya hace 200 años, para subir los distintos montes del Himalaya, estos escaladores británicos, utilizaban la ayuda de los Sherpas. El punto es que, de alguna forma, estos europeos blancos se sentían inferiores a sus compañeros asiáticos, y esto fue generando distintas manifestaciones de desconfianza entre ambos. Alrededor del 1800 y algo, no se sabía, no se tenía tanta claridad acerca de esta capacidad adaptativa o evolutiva que había ido desarrollándose en los Sherpas para poder vivir en tanta altura y poder resistir a los efectos de la falta de oxígeno. Y esta ansia de expansión de los británicos convirtieron a los Himalayas en un lugar que había que explorar, claro, empezaron a esta exploración, se encontraron con los Sherpas y dijeron: wow, estos tipos sí que lo hacen bien, porque claro, los británicos tienen y han tenido siempre un espíritu bastante competitivo, y empezaron a comparar su rendimiento físico con el de la población indígena, y dijeron: pucha, parece que estas personas son superiores a nosotros. Dice que los británicos lucharon con dos grandes obstáculos. Querían describir sus capacidades físicas, ¿no?, para presentarse como héroes, estos héroes victorianos a su regreso a casa. Pero al hacerlo, no querían alterar las jerarquías raciales establecidas en aquella época, demostrando o reconociendo que sus cuerpos de hombre blanco, sufrían más que los cuerpos de estos asiáticos, de estos señores, los famosos Sherpas. Hay documentos, por ejemplo, de un soldado que se llamaba Alexander Girard, en la década de 1820, describió cómo él y su hermano James lograron superar a los Sherpas, que estaban trabajando con ellos como porteadores, y tuvieron infinitos problemas para que ellos continuaran. Aunque posteriormente admitió que nosotros no podríamos haber caminado mucho más rápido porque notábamos la cabeza mareada y experimentamos debilidad general. Y mientras más ascendía, él escribió: al principio estábamos tan completamente exhaustos que descansábamos cada 100 metros, y si no nos hubiéramos avergonzado ante tanta gente, algunos de los cuales pudimos acompañarnos después de muchas súplicas, sin duda habríamos regresado. Se trataba de ocultar los efectos del mal de altura. Esto era bastante común por parte de estos exploradores, porque efectivamente les daba vergüenza, sobre todo darse cuenta, al considerar que quienes los acompañaban, a veces con mayor carga que ellos, no mostraban tantos efectos sobre su físico. Dice Fleetwood que la narrativa sobre esto cambió a fines del siglo XIX, y en ese entonces los Sherpas llegaron a ser valorados como héroes por derecho propio, y esto implicó una creciente aceptación de que sus cuerpos están mejor adaptados a la altura que los nuestros. Y de hecho, recordemos que Edmund Hillary, cuando llegó a la cima del Everest por primera vez, que lo hacía un occidental, el primer ser humano del que se tiene registro, lo hizo justamente acompañado de un Sherpa. Oye, vamos a hacer una pausa. Antes les tengo que decir un par de cosas muy importantes. Hay un sitio de viaje que está causando realmente furor. Se llama TurismoCity.cl. Turismo City compara el precio de todos los sitios de viajes y te permite saber cuál tiene el precio más bajo. Además, te alerta cuando hay vuelos baratos. Ingresa ahora a Turismo City o descarga la app. Y en WOM están orgullosos de su primer lugar de lealtad al consumidor en categoría telecomunicaciones, un premio que no se ve todos los días y que viene de parte de sus propios clientes. Pórtate, WOM, nadie te da más. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
En la la Universidad del Desarrollo formamos a los profesionales del siglo XXI. Te preparamos para trabajos que aún no existen y desafíos que aún no emergen. A través de un proyecto educativo único en Chile, UDD Futuro, que combina interdisciplina, aprendizaje experiencial, globalización, flexibilidad y formación extradisciplinar, preparamos profesionales capaces de impactar no solo sus propias vidas, sino también a la sociedad. Universidad del Desarrollo. Decide, desarrolla, impacta.
Ana, soy la Jime, tu vecina de al lado.
Hola.
¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa, por.
Es que anoche entraron a robar a varias casas del condominio. Pero tranquila, si me asomé por encima de la pandereta y parece que en tu casa está todo en orden. Pero igual sería bueno que si alguien tiene llaves, venga a comprobar que todo está bien.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Si tienes padres mayores, escucha. ¿Crees que tu mamá no necesita una enfermera, pero sí apoyo por unas horas? ¿Te preocupa la falta de actividad de tu papá? En LiveUp estamos especializados en servicios a domicilio de compañía y apoyo a personas mayores. Visita www.liveup.cl. LiveUp, independencia de tus padres, tranquilidad para ti.
No lo olvide, los Terapias Chilenses de los días viernes se transmite de nuevo el día domingo a las 20 horas. Y se transmite desde luego con Matías Rivas y Rafa Gumucio.
Dicen que sí. Se escucha mejor, ¿eh?
Los domingos con la misa hay que escucharlo. Tú.
No está claro, pero escuchen de todas maneras.
Ya, también el programa se puede escuchar vía podcast.
Sí, bájenlo, no se olviden.
Javier cumplió 40 y con las 3 a 6 cuotas sin interés de las tarjetas de crédito BCI
se dio un gustito. Ahora se va a la pega con el pelo al viento, al más puro estilo de Easy Rider, a 15 kilómetros por hora.
Sí, 15, en su nuevo scooter eléctrico. Con tus tarjetas de crédito BCI tienes beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. BCI, seamos diferentes.
Cae de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401.584 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
En el mundo existen dos tipos de personas, los que piensan ideas y los que de esa idea pueden cambiar el mundo. Ellos son los que dominan lo imposible. Domina lo imposible con Peugeot Partner. Con un rendimiento extra urbano de 19,2 kilómetros por litro y una capacidad de carga de hasta 1000 kilos. Obténlo con el financiamiento Peugeot Renting por tan solo 0,49 UF por día. Con 0% de pie y dale movilidad a tu negocio. Con servicios en mantención, neumáticos, seguros y documentación. Peugeot.
Este verano no te pierdas la temporada de liquidación Alto Summer Sale en Alto Las Condes. Exclusivas marcas con hasta un 50% de descuento en productos seleccionados. Encuentra los descuentos en altolascondes.cl. Alto Summer Sale. Liquidaciones de temporada en Alto Las Condes.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. El movimiento WOM está llegando a todas partes, con mayor cobertura de Arica a Punta Arenas, más red, un gran servicio y precios justos. Esta compañía está de tu lado, WOM, nadie te da más. Ya estamos con nuestros invitados de esta tarde, ellos son arquitectos y además han trabajado como curadores de una exposición que se inauguró hace muy poquitos días en el Centro Cultural La Moneda y se llama Casa Chilena, Imágenes Domésticas. Es una exposición donde, bueno, se combinan distintos elementos, hay fotos, hay video, hay maquetas a escala, otras maquetas a tamaño real, pintura, recortes de prensa, etcétera. Son muchísimos objetos los que están reunidos para dar cuenta de la evolución y de las características justamente de la arquitectura habitacional de Chile. Así podríamos denominarlo. Estamos con Pablo Brugnoli y Francisco Díaz esta tarde aquí en Aire Fresco. Buenas. Bienvenidos ambos.
Buenas tardes, Polo, gracias por la invitación.
No, muchísimas gracias a ustedes por venir y por contarnos de esta exposición. se inauguró hace muy poquitos días, ¿no es cierto? Ahí en el Centro Cultural de La Moneda. Cuéntenos un poco cuál es el objetivo de esta exposición y cuál es su contenido, por supuesto.
Sí. Primero que todo, yo quiero mandar un saludo a Mari Pelioski, que trabajó con nosotros en el equipo.
Se me olvidó mencionarla también.
Que gran compañera de trabajo. Sí, claro. Somos tres. Y también a todo el equipo del Centro Cultural, que colaboró fuertemente en lograr esta exposición.
Cuéntenos un poco de qué se trata Casa Chilena, Imágenes Domésticas.
Bueno, la exposición busca mostrar la casa como no como un objeto de arquitectura, sino como un objeto cultural, de manera tal de mostrar cómo, o entender la casa como un prisma que nos permita mirar de vuelta a la sociedad chilena en su historia y en sus términos de identidad. Y entonces es una exposición sumamente diversa, que no tiene una definición de casa, sino que tiene múltiples definiciones de casa, y nos interesaba mantener esa diversidad porque era finalmente un reflejo, o la casa permitía como reflejo ver la diversidad de la sociedad chilena en su historia.
Pero de hecho, el término casa chilena, claro, probablemente es difícil de definir también en términos puramente arquitectónicos, pero uno lo remite, claro, a una cierta concepción, ¿no es cierto?, de la casa chilena, o es casa estilo chileno, como, claro, se le denomina, sí, que es la casa con tejas, ¿no es, claro, cierto?, con corredores de adobe en su momento.
Es como la apropiación inmobiliaria de ciertos conceptos, como la casa mediterránea, o la, claro, casa griega, italiana, claro, o la casa chilena, claro, que está en el catálogo de las inmobiliarias que lo ofrecen, que es la casa pintada como roja, exacto, colonial y con, claro, teja. Claro. Pero claro, nosotros usamos el concepto para expandirlo, para abrirlo, para entender que el habitar en este país es diverso, culturalmente, socialmente
y territorialmente.
Y territorialmente hay muchas maneras de habitar este país, y lo que nos interesaba, como dice Francisco, es hacer un recorrido por la historia material de la casa, pero no concentrarnos en los edificios, sino en el modo de habitar, uh-huh, en la vida que ocurre, que acontece en esas casas, uh-huh, porque esa vida es la que habla de nuestra diversidad como país.
Claro. Y también queríamos jugar de verdad con esta idea de la casa chilena, que la expectativa de lo que es una casa chilena, y mostrar que en realidad esas expectativas son bastante limitadas y probablemente son una identidad construida. Nos interesaba abrir, expandir, es como decía Pablo, esa identidad de esta idea de la casa chilena, porque finalmente tanto una ruca mapuche como una casa aymara son también casas chilenas, no solamente la casa de teja.
Claro.
Entonces nos interesaba plantear ese dilema.
El refugio en la Antártica, claro, el edificio, los guetos más llamados guetos verticales, son casas chilenas también. Sí.
Claro, y cómo en esa diversidad de formas de habitar, ¿cómo se le entrega a una exposición, digamos, la unidad necesaria para que exista un ilván que permita comprender en definitiva el concepto de la casa como objeto cultural, como, sí, ustedes lo definen?
La exposición se compone de 6 capítulos que son dimensiones de estas casas, los territorios, las densidades, la economía, las disputas, las singularidades y las temporalidades. Cada una de esas capítulos está determinado por categoría. Por ejemplo, en territorio está la casa adaptada, que es la casa que dialoga con el territorio, la topografía, que se adapta a las quebradas, que se adapta al agua, los palafitos, las casas de Valparaíso, Subel, las minas. También está la casa vernacular, que es la casa sin arquitectos, que está la ruca, la casa de campo, la casa que se construye, digamos, sin profesionales. Uh-huh. Y también está la casa refugio, que son los territorios extremos, los refugios en la Antártica, en el norte, los observatorios, que son esos habitares que requieren esta cubierta mínima para poder sobrevivir en un medio ambiente hostil.
Estamos conversando, sí, con Francisco Díaz y Pablo Brugnoli a propósito de la exposición Casa Chilena, Imágenes Domésticas. Ellos son arquitectos y los curadores de esta muestra que está junto con Amari Pelioski, sí, que está ahí en el Centro Cultural La Moneda.
Lamentablemente no pudo venir Amari, pero
es un... Para la próxima viene ella sola, sí, entonces, eso, para la próxima, sí, próxima conversación. Decía yo al principio que esto se compone, bueno, son distintos, sí, elementos, ¿no es, claro, cierto?, para mostrar justamente, claro, los diferentes aspectos que tiene esta exposición. Hay videos, fotografía, dibujos, estamos viendo también, maquetas. ¿Cómo fue la construcción, digamos, de la muestra desde el punto de vista ya concreto, práctico?
Sí, una cosa que nosotros tratamos de hacer, teníamos bastante conocimiento de exposiciones de arquitectura, y nos habíamos dado cuenta que en general las exposiciones de arquitectura tienden a homologar todos los formatos de presentación y para permitir que los distintos materiales se comparen. Y nosotros decidimos dos cosas de entrada casi. Una era no encargar ningún material nuevo, solamente trabajar con materiales existentes, cosas que ya se hubiesen hecho. Y luego de eso decidimos mantener todas las cosas en su formato original, o sea, no tratar de formatear las cosas para que de homologarlas, sino que mantener la diversidad de los materiales. Por ejemplo, si una película original, tratarla con el grano que tenía, no tratar de hacerla parecer como un, o trabajar, por ejemplo, con no mandar a hacer maquetas, no mandar a hacer planos, sino trabajar solamente con cosas que existían, y así la muestra se va componiendo de fragmentos diversos, tal como la diversidad que nosotros vemos en las casas chilenas. Uh-huh. Que queríamos reflejar eso también.
Sí, hay algo importante, que las casas no pertenecen a los arquitectos.
Claro.
Hay muchos escritores, artistas, cineastas, personas que tienen derecho a su propia representación de casa. Y a nosotros nos interesa, de hecho la exposición tiene hasta recortes de prensa, tiene fragmentos de noticiarios, como de la Casa de Vidrio, el fenómeno de la Casa de Vidrio, o de la Quecha Chilena, o tiene videoclip como de la Princesa Alba, o de un fragmento de la Torre de Diez, porque nos interesaban esas otras representaciones, no la mirada del arquitecto, que aplana un poco. La casa es de todos, o sea, es un fenómeno que nos afecta a todos. Y es un objetivo clave de la exposición, que nosotros buscamos interpelar al público, que el público se sienta conocido en al menos un caso y que se sienta afectado desde sus emociones, conectado de sus emociones. No solamente una cosa académica, de que estas son las casas más importantes, no, a nosotros nos interesaba esa interpelación al público, porque además el lugar donde está expuesta, que es el Centro Cultural La Moneda, el público que va, que es masivo y heterogéneo, no es un público especializado.
Ahora, como arquitectos, en esta descripción que ustedes hacen, ¿qué rol le cabe justamente al arquitecto en la construcción de la cultura asociada con un determinado una casa que pertenece a un determinada a una determinada nación, en definitiva?
Es un bonito problema al que nos enfrentamos, porque cuando, claro, nosotros nos encargaron una muestra de arquitectura y finalmente terminamos definiendo este tema y Casa Chilena y tratando de alejarnos lo más posible de la arquitectura, porque entendíamos que trabajar en el Centro Cultural, que es un espacio que, como decía Pablo, es tan diverso, tiene un público tan heterogéneo y tiene una suerte de misión con la diversidad y con la identidad nacional o chilena, había que operar distinto a como uno opera como arquitecto. Entonces básicamente tuvimos que dejar de ser arquitecto para poder volver a mirar a la arquitectura, pero desde fuera. Ese fue como el ejercicio. No fue nada de simple. O sea, en un principio teníamos todos nuestros favoritos, casos que al final fuimos dejando de lado, porque en realidad el argumento de la muestra nos iba diciendo que en realidad lo que había que hacer era otra cosa.
Ahora, a ver, usted, claro, la mirada en definitiva desde el punto de vista de quienes habitan las casas, ¿no es cierto? Y eso se da en situaciones vitales tan distintas, desde la precariedad absoluta de una toma, por ejemplo, donde con suerte se logra establecer una mediagua, hasta la persona que, no sé, se construye con un arquitecto de renombre, claro, su tercera o cuarta vivienda, digamos, en un lago, en la playa, o qué sé yo. Y son formas de habitar, sí, y experiencias vitales tan, sí, tan distintas unas de otras.
Igual ese es un punto que quizás deberíamos aclararlo. Decidimos trabajar solamente con primeras viviendas, con porque justamente todos los problemas a los que se ve enfrentado la casa, que son múltiples dimensiones, quedan suspendidas en la casa de playa. La casa de playa, que es una casa que no se ocupa todo el año.
Tenemos
que no tiene
una sola excepción, una, que es las casas, que son unas fotografías preciosas, claro, de la Bernardita Bennett,
claro,
que es la única excepción. Todas las demás son primeras viviendas.
Que son casas en la playa.
Sí, porque queríamos incluirle la casa en como casa prefabricada. Claro. Y fue el caso que levantamos, claro, digamos. Uh-huh.
Pero sí, nos interesaba que fueran primeras viviendas, o sea, que se viesen enfrentadas a todas las complejidades que tiene la vida diaria. Que sean casas que la gente, en las que la gente viva. Y eso nos permite comparar las distintas formas de vida que hay en Chile. Esa por ahí a la. Entonces, claro, no los la persona que se hace la segunda o tercera vivienda con un arquitecto está fuera de esta muestra. Y eso
sí,
no.
Pero la clave es el subtítulo, claro, imágenes domésticas. Uh-huh. A nosotros nos interesaba buscar la representación de esa domesticidad. Que eso es lo particular, digamos. No es la forma de la arquitectura, es cómo se usa la arquitectura.
Claro. Finalmente es la casa, de alguna forma, la casa, claro, desde dentro.
Exactamente.
Y esa casa desde dentro,
claro, uno se imagina que con una diversidad tan importante de exponentes de casa y de formas de habitar, uno se va a encontrar con cosas muy distintas, ¿no? Pero hay algunos elementos en común que ustedes descubren de esa forma de habitar, que nos hable de cómo vivimos en definitiva los chilenos y cómo nos relacionamos con nuestra casa.
Ahí, yo creo que lo principal palabra para mí es diversidad, que entender que somos un país diverso y hay que asumir esa diversidad. La identidad es colectiva, no puede ser homogénea, como nos tratan de instalar, como cada día la vivienda se transforma en algo, un problema inmobiliario, como en el capítulo que tenemos economía, casa, mercancía, que cada día las casas son más homogéneas. El otro día nos estaban diciendo que ya no teníamos que usar veladores porque cada día tenemos que guardar menos cosas, y las cosas que uno guarda son básicamente el tiempo que uno habita un lugar, ¿no? Y cuando mientras más tiempo uno habita un lugar, más lo transforma. Entonces nosotros lo que buscamos es esa diversidad.
Sí. No, y hilo conductor, o sea, yo diría que no, más que hilo conductor hay un recorrido que conduce por toda esta por todos estos distintos casos de casas, como le llamábamos, no nos gustaba ese casos de casas, pero no, el hilo conductor es justamente mostrar en un recorrido toda esa diversidad. No hay una definición, o sea, yo creo que caeríamos en un error si tratásemos de definir lo chileno, si alguien como que hubiese una identidad de la cual apoderarse. Yo creo que ese es quizás el gran punto que nos interesaba levantar subyacente con respecto a la exposición. O sea, si uno piensa, por ejemplo, en qué consiste el concepto de chilenidad, uno tiene una imagen súper estrecha de lo que puede ser la chilenidad, cuando en realidad hay muchas chilenidades. Uh-huh. Por eso el subtítulo y todos los capítulos son en plural. Nunca son en singular. Uh-huh. Y lo único que hay en singular es la idea de casa chilena, que justamente para jugar con este...
Para jugar, pero la gente no sabe qué se va a enfrentar, claro. Y de repente se encuentra en la exposición y se le abre un prisma, digamos.
Hay algo que es súper interesante, trajeron amablemente el catálogo de esta muestra Casa Chilena, Imágenes Domésticas. Estamos conversando, les recuerdo, con Pablo Gruñoli y Francisco Díaz, quienes junto a Marí Peliowski fueron los curadores de esta muestra. Y claro, hojeando el catálogo, lo primero que a mí se me ocurre como concepto es identificación. Empieza a encontrar lugares conocidos, claro. Lugares visitados en su momento, incluso algunos que se parecen a los lugares donde uno mismo ha vivido durante su vida. Eso me imagino que en definitiva ese es el objetivo, ¿no es cierto? Sí, sí. Que tiene la muestra.
Ayer me encantó porque estaba en la exposición y había una madre con tres hijos y le explicaba lo que era Subel, la minera del teniente. Ajá. Explicaba, estaban en el cerro, ahora ya no vive nadie, pero, y le explicaba. Entonces también sirve para generar esa interacción. Claro. Por eso buscamos lo que decía anteriormente a la interpelación del público, que se sienta identificado, que vea que al menos uno de esos espacios es un espacio conocido por él, claro. Y que desde ahí se le abra a esta diversidad que estamos hablando.
Claro. Ustedes hacen un recorrido histórico, y a partir de ese recorrido y de la visita, digamos, a esta diversidad de formas de habitar, ¿qué pueden decir de lo que está ocurriendo en este minuto? De cómo se está viviendo y qué es lo que se está proyectando desde el punto de vista de la arquitectura y también del urbanismo que se está haciendo hoy día en Chile.
Ahí, bueno, mira, uno de los temas que quizás sería interesante dar sobre el catálogo para responder a esa pregunta es que si tú ves la portada ya te habla una diversidad. Y en Chile, lamentablemente, quizás nosotros por ahí es donde creemos que entra esta muestra a dialogar y interpelar al público, es porque creemos que se está homogeneizando mucho la forma de vida. Uh-huh. Y ese es quizás el gran tema. O sea, se supone que ya, no sé, pues hay cierto tipo de estándares, se definen ciertos estándares económicos, y para esos estándares económicos te corresponde cierto tipo de casa.
Claro.
Y probablemente el tipo de casa que tienes tú y tus amigos, todos compran los muebles donde mismo, y pasa con. Hay como esas transversalidades económicas, pero no ocurre esta suerte de heterogeneidad en que cada uno se sienta en casa, sino que su casa tiene que parecerse a las demás para poder ser parte de algo. Y yo creo que ahí es donde, por así decirlo, celebrar la diversidad puede ser un argumento para enfrentar esa homogeneidad. Y eso ocurre en todos lados, o sea, ocurre en todas las clases sociales, tanto en la gente que se hace la segunda vivienda como en la gente que vive en estos suertes de guetos verticales, como se les llama.
Sí, hoy día el tema de la vivienda vuelve a ser un tema fundamental, relevantísimo. Uno ve la cantidad de gente que está viviendo en el costado del río Mapocho como en los años 60. Vuelve a ser un tema prioritario y que nosotros queremos aportar a esa reflexión, sí. La reflexión sobre sí. Ese tema.
Y quizás para cerrar, yo creo que hay una cosa que es bien importante recordar, y es que hasta el año 73 la casa constitucionalmente era un derecho. Perdón, hasta el año 80. Hasta el año 80. Después de la constitución del 80 aparece la casa como un bien que se consigue con esfuerzo. Y quizás ahora que está este debate constitucional en ciernes, podríamos volver a pensar la casa como un derecho y no solo como un bien.
Ahora, en ese sentido, la casa a la que se puede aspirar efectivamente como un derecho es muy distinto en los años 60, claro. 70 a lo que se podría aspirar hoy día. En ese sentido, se está de alguna forma cumpliendo con la satisfacción de ese derecho, no solo en cantidad, en el sentido darle a cada uno la casa que le corresponde, sino que efectivamente entregarle un mínimo de calidad de vivienda y un mínimo de estándar de calidad de vida, en definitiva.
No.
Yo creo que hay la vivienda hoy en día, en algún momento, yo diría que a mediados de los 90, por ejemplo, se logró reducir el déficit de vivienda. Hoy en día estamos en el proceso inverso de vuelta, ya como que la campana volvió y volvimos a tener déficit. O sea, no es que ni siquiera estemos cumpliendo hoy en día. Entonces, la pregunta es si vamos a cumplir solamente o vamos a efectivamente preocuparnos de no de cumplir y hacer el cheque en las estadísticas, sino de cómo la gente está viviendo, cómo los chilenos estamos viviendo. Nos parece que ahí hay una discusión que podría ser interesante de abordar.
Sí, es un tema muy complejo que nunca ha tenido solución, ni siquiera desde los gobiernos radicales, que son los que primeros que empiezan a instalar el problema de la vivienda social y a construir vivienda social de muy buena calidad hasta el día de hoy. Por eso incluimos también la quebrada Marque en Valparaíso, que es un edificio precioso hasta el día, que se mantiene impecable como solución habitacional, pero claro, la cobertura de eso era muy poco. Entonces, nunca el problema habitacional, que fue muy fuerte en los 50 con la migración Campo Ciudad, que sabemos, los 60, 70, pero nunca se ha solucionado, porque hoy día vuelve a explotar con más fuerza que nunca y con más precariedad que nunca.
Y curiosamente, ha estado presente, pero no es uno de los temas prioritarios entre las demandas ciudadanas. Si uno ve las encuestas, incluso ve, pone atención a los slogans, ¿no es cierto? Y a los cánticos, no aparece el tema a los lecheros, no aparece el tema de la vivienda en general. Yo por lo menos soy de la idea de que es absolutamente fundamental. Absolutamente fundamental. Finalmente, es ahí donde se da la vida a las personas, donde se...
La calidad de vida,
claro, donde de la casa. Donde la gente se puede realizar, donde forma familia, donde tiene toda su intimidad, en definitiva.
O sea, y es donde, como decía Pablo antes, a propósito de esto de los veladores, es el lugar donde guardas tus tesoros, finalmente. O sea, tú trabajas y llevas una vida para poder vivirla bien en esos momentos. O sea, no, yo creo que ahí hay un punto que, bueno, hay muchas cosas que no están directamente en las demandas, pero que son, si uno las piensa, son igualmente importantes. Entonces, no es que nosotros queramos levantar esto como una demanda, no es una exposición proselitista en ese sentido.
No es nuestro objetivo.
Claro, pero sí nosotros creemos que debiese ser, o sea, a nivel personal, ya más que como curadores, y tampoco un discurso que esté en la exposición, pero sí creemos que debiese ser un tema al que no se pierda de vista, que no se considere como resuelto, porque en realidad en cualquier momento te puede volver a explotar.
Sí, claro, porque además la historia nos demuestra que se han cometido horrores en relación con, por ejemplo, la ubicación y de las viviendas, a todos los procesos
de erradicación.
De erradicación, que significaba un nivel de segregación social tremendo.
Claro.
Y han empujado, en definitiva, lo que estamos viviendo hoy día.
En la exposición hay una pieza bien clave para hablar de eso, que es un mapa de segregación de las poblaciones ocurridas durante la dictadura, que fue una estrategia, fue planificado. Poblaciones que estaban en Las Condes, en Santiago. las trasladaron a la granja, a puntos de la periferia, a los puntos que tenían menos infraestructura, menos servicios, o sea, los que menos tenían, los mandaban a vivir a los lugares que tenían menos condiciones para vivir.
Claro, y bueno, es interesante, está, para que la gente se haga una idea, es un plano de buena parte de Santiago, donde se muestra de alguna forma con un círculo blanco, desde dónde surge, de dónde parten, digamos, un círculo negro, hacia dónde se van. Y claro, parten del sector centro-oriente, claro, para irse a las periferias.
Claro.
Y bueno, que es un proceso que, no sé si estoy equivocado, pero siempre se dice que continuó después, durante el, por lo menos hasta los años 90.
Sí, totalmente.
O sea, fue un tipo de política, sí, que la democracia, digamos, mantuvo.
Continuó con,
sí,
esa,
se continuó
política,
porque sí, está todo esto se enmarcaba dentro de la lógica del precio de suelo como única medida. Entonces, si tienes que dar más viviendas, se buscaban los suelos más baratos porque así se podía con la misma plata dar más viviendas. Pero ahora vemos lo que generó eso. O sea, generó una ciudad completamente segregada donde tenemos culturas completamente distintas dentro de una misma ciudad, y eso es bien terrible.
Una última cosa, sí, quería plantearles, que lo mencionaron ustedes, estamos con Pablo Gruñoli y Francisco Díaz, quienes junto a María Peliowski son los curadores de Casa Chilena, Imágenes Domésticas, una exposición que está en el Centro Cultural La Moneda. Ustedes mencionaron el tema de los mal llamados guetos verticales, que efectivamente una forma muy, creo yo, muy peyorativa, claro, de referirse a un lugar donde
vive mucha gente
y donde, tal como lo decías tú, mucha gente guarda sus tesoros,
sí, ¿sí?
Que un lindo concepto, digamos, para definir al final el hogar, ¿no es cierto?, la casa. ¿Qué se hace con ese tipo de construcciones? ¿Qué se hace con esas realidades? Mira, si es que hay algo que hacer, digamos.
Sí, se puede hacer mucho. Primero, planificar la ciudad. Esa es la gran deuda que tenemos con Santiago, hacer una buena planificación que responda no a condiciones solamente económicas, sino también a la calidad de vida de los habitantes.
Sí. Lo otro que se puede hacer también, creo yo, sin contradecir a lo que está diciendo Pablo, sino también como otra capa, es aprender de ese tipo de cosas. Aprender en el sentido no de aprender como de los errores, sino también ir y mirar lo que está pasando ahí, en esos lugares. Tengo un estudiante, bien, lo voy a citar, es Tomás Charles, que descubrió, por ejemplo, que dentro de esos edificios se producen redes de solidaridad bien increíbles. Como es tan difícil lograr, por ejemplo, bajar a comprar algo, se generan redes de comercio internas por vía WhatsApp, y hay todos unos niveles de solidaridad que uno no se imaginaría, de redes de capital social al interior de cada uno de esos edificios, porque son tan grandes, los ascensores colapsan, entonces la gente se ve obligada a suplir sus problemas de otra forma. Y creo que en esa red de solidaridad uno podría aprender algo para los futuros edificios que se hagan.
Bueno, finalmente, claro, uno descubre que esta exposición y la mirada que ustedes tienen sobre la casa chilena tiene no tanto que ver con la casa, sino que más bien con sus habitantes.
Claro.
Le queremos agradecer muchísimo a Pablo Gruñoli y Francisco Díaz, arquitectos, curadores junto a María Peliowski de Casa Chilena y Imágenes Domésticas, y los invitamos a que vayan a esta exposición que se abrió hace muy poquito y va a estar en el Centro Cultural La Moneda hasta el día 10 de mayo.
Muchas gracias
a ustedes.
Muchas gracias.
Nos vamos a irnos. Sí, pues viene Cartas Notables con Flavio Espejo, y luego Nada Personal con Matías del Río, María José Soto, a las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fonte, Matías Rivas y Rafael Gumucio, 20:30, hora sintonía crónica con Bárbara Espejo.